Porque ahora viene la comida. No sé si todavía tiene hambre, sí o no. Yo creo que ya comimos dessert o no dessert, el aperitivo. Y ahora nos dio la hambre para recibir. Gloria a Dios. Padre Santo, de nuevo, Señor, te doy las gracias. Te pido, Señor, que nos bendiga y que nos dé oído para escuchar y ese corazón, Señor, para recibir y salir de aquí, Señor, en fuego para servirte a ti, Padre. Señor, ayúdanos a reconocer el llamado de cada uno de nosotros, Señor, y que cada uno, Señor, pueda levantar la mano como lo hizo a Isaías y dijo: aquí estoy, Señor, mándame a mí. Aquí estoy, Señor, úsame a mí. Aquí estoy, Señor, yo quiero ser ese siervo. Yo quiero ser, Señor, esa persona que tú puedas decir: a ti te voy a elegir. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos un cantante. Una cantante. Una cantante. Y una visitante. Un visitante también. Dios, yo no veo. Leo Martínez. Bienvenido, Leo Martínez. Gloria a Dios. Leo, aquí tiene una familia. Carlos. El niño. Oh, ok. Pues, Carlos Martínez. Amén. Pues, bienvenido, Carlos. Aquí tiene una familia. Como ves, somos un poquito, como dice el americano, un poquito wild. Somos un poquito. Pero aquí tiene una familia que se goza contigo, llora contigo, comemos juntos, te enseñamos a comer comida dominicana, puertorriqueña y colombiana y mexicana y de todas partes. Aquí ya vemos de todas partes. Así que cuando tú vienes a un convivio con nosotros, puedes decir arepas. Puede decir, comí comida dominicana, comí comida puertorriqueña, comí. ¿Qué es esto? Ah, no, yo no sé, eso es de Colombia. Eso. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15 dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a sus vecinos, a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Nuestro salmo para la iglesia hispana, una conducta que el Señor nos manda a llevar. Vamos a 1 de Corintios 12. ¿Cuántos de ustedes saben que al aceptar a Cristo ustedes ya han sido llamados? ¿Sabían? Sinceramente, creo que es una pregunta que todos debemos de hacer o que usted se tiene que hacer o que si no sabía, quizás el Señor le va a decir hoy, que en el momento que usted dice o acepta al Señor Jesucristo o hace una oración o lo confiesa como Señor y Salvador, hay, sabe, forma, quizás hay personas que dicen, usted tiene que orar de esta forma, que tiene que hacerlo de esta forma, y la forma que sea. Pero si usted aceptó a Cristo, si en verdad usted dijo, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, es decir, no solamente Salvador, como si fuera un seguro de fuego, que usted no quiere ir al infierno, eso yo lo acepto para que sí. Él me salve, no, Señor, es el dueño de mi vida, Él controla mi vida, Él es dueño de todo lo mío, entonces es Señor. So, se hace más fácil para nosotros aceptarlo como Salvador, pero como Señor se nos hace imposible. Porque muchas veces no entendemos la palabra Señor y Salvador. Señor es que Él, yo no, nada me pertenece a mí, yo no tengo derecho a nada, a menos que Él no me dé el permiso. Y si algo Él no me ha dado el permiso, yo no lo puedo hacer. Y si lo hago, no me va bien. Porque lo hice afuera de su voluntad o afuera de su dirección, de lo que Él me ha dado. Es decir, que si usted aceptó a Cristo, si usted está aquí hoy y sabe que lo aceptó, tiene que saber que en ese instante usted ha sido llamado a servir. Ha sido elegido por Dios. Si no hubiera sido así, en el instante que usted aceptó a Cristo, que se apartó de la inmundicia del mundo o lo confesó, en ese instante usted se hubiera desaparecido. En ese instante, porque ¿qué hace aquí entonces? ¿Sufriendo dolores de cabeza? ¿Sí? La gripe. Y todo lo que hay, trabajar todos los días que usted anda trabajando. ¿Para qué entonces está? El Señor le hubiera dicho en ese instante, ven conmigo. Pues ya, ¿qué va a hacer? La única razón que Dios lo ha dejado más tiempo es porque usted tiene un trabajo que hacer. Es porque usted ha sido elegido para servirle a Él, no para servirse a sí mismo, ni para servirle a aquella persona, sino yo le sirvo a Él y el Señor lo ha dejado con ese propósito, si usted no lo sabía. ¿Le cayó el 20? ¿O no? ¿Todavía no le ha caído el 20? Pues ábrale, porque le va a caer. Sí, usted ha sido elegido por Dios. Y el Señor le manda, le exige a servir. Primera de Corintios 12, de 4 a 11, le voy a leer. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. A mí me gusta escribir varios garabatos, como yo le digo. Y yo le podría predicar la palabra de Dios, quizá versículo por versículo. Pero en el transcurso el Señor me muestra diferentes cosas y entonces uno la pone todas juntas y cuando viene a ver tiene un huevos revueltos ahí, ¿no? Sí. Pero mire lo que dice primeramente. Ahora bien, hay diversos dones. Es decir, hay muchas cosas que hacer, diversas cosas que hacer o cosas quizás yo voy a hacer algo y usted va a hacer otra porque hay que hacer muchas diversas cosas, muchas, muchas cosas que hacer. Y una sola persona no lo puede hacer. Y por eso es que hay muchos o tenemos que ser muchas personas. Ok, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, es decir, un solo jefe. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de ¿quién? No para el bien suyo, es para los demás. Así que perdone que yo le diga estas palabras, porque quizás, como alguna vez nosotros, las palabras son directas, especialmente si es dominicano, los dominicanos entienden, ¿no? Pero le voy a decir estas palabras. La palabra dice en algunas partes que nosotros les robamos a Dios. En otra palabra me está diciendo, usted es un ladrón. Yo te di algo que no es tuyo. ¿Tú lo estás usando para los demás o no lo estás usando? Si no lo estás usando para los demás, ¿qué estoy haciendo? Le estoy robando algo a alguien. Si usted no viene a la iglesia, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, usted no se pertenece. Yo soy un regalo de Dios, ¿para quién? para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Puede ser que Dios tiene una palabra en usted que no lo sabe, que cuando llega a la puerta el Señor le dice, tú le vas a decir esto a alguien, o le va a dar la mano a esta persona, o tú le vas a dar un abrazo porque esta persona viene muy caída hoy. Y si usted se queda en la casa, usted le está robando la bendición a un hermano que Dios tenía que usted le debía decir. Yo le he dicho muchísimos ejemplos y quizá uno se cansa de decir lo mismo. Aquí, ya el Señor falleció. Aquí vino un señor una vez, había unas trailas aquí. Quizás hay pocos de ustedes que se acuerdan, quizás Delfina y Don Ismael, que tienen mucho tiempo. Habían unas trailas aquí y ese señor venía caminando para acá. Y venía otro señor saliendo de la traila y lo ve caminando y le da un abrazo. Y le dice, el Señor tiene muchas cosas para ti, grandes cosas para ti. El Señor te va a usar. Y ese hombre empezó a llorar. Y él dijo, yo venía a pedir oración porque yo creo que hoy iba a terminar mi vida. Que hoy pensaba terminarse. Ese hombre fue el que empezó la casa de Merced en Global River. El que pensaba que ese día su vida iba a terminar. Y hoy la casa de Merced de Global River le ha ministrado a miles de personas. Miles. Y empezó con ese hombre. El día que ese hombre falleció, la iglesia americana se llenó de gente que nadie conocía, que ese hombre le ministró, que ese hombre le visitó, que ese hombre le llevó un plato de comida, que ese hombre fue al Chick-fil-A donde fuera y compró comida y se la llevaba, que nadie sabía que lo estaba haciendo, pero él lo hacía. Ese hombre que supuestamente se iba a quitar la vida, otra persona lo abrazó y le dijo, el Señor te va a usar muy grande a ti. Ese hombre empezó la casa de Mercedes aquí, que todavía está. Venga los jueves para que usted vea la salvación que ha habido y las ayudas que se le ha dado a las personas necesitadas. Sin preguntarle de dónde vienen, ni qué religión son, ni nada. Es solamente un servicio para la honra y la gloria de Dios. Entonces, ¿nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer o le estamos robando a una persona que necesita? Es tristeza, es triste, mis hermanos, nosotros venir a la iglesia y si no me dan, no me voy, si no me saludan, yo no voy aquí porque si no me hicieron, no me dieron y yo vengo a recibir y esta palabra del Señor no me gusta. No, usted viene a servir. Usted vino porque Dios lo compró, porque Dios pagó por usted, porque usted es, como por decirlo así, una mercancía que le pertenece a Él. Usted es más que eso. Somos una herramienta de Dios y Dios me ha elegido a mí, me ha comprado. Cuando usted compra herramientas, ustedes que trabajan en construcción o trabajan en lo que sea, usted se compra sus herramientas, se compra la herramienta que necesita. Si es una escalera, usted se compra una escalera. Si es una brocha, si es un martillo, si es clavo, lo que fuera, usted se compra lo que usted necesita. Eso es suyo porque usted lo va a usar, lo necesita para el trabajo que usted hace. Nosotros somos las herramientas de Dios, mis hermanos. Y quisiera que la iglesia cristiana, que esta iglesia Global River Church, despertara y entendiera que nosotros, yo no me pertenezco. Ustedes no se pertenecen. ¿Usted cree que mi esposa, mire, y no para, yo no quiero que, anyway. El viernes por la noche, yo le digo a mi esposa, wow. Mi esposa trabajó 18 horas en esta iglesia, voluntaria. Para serle sincero, yo como de mi trabajo, nosotros. Pero mi esposa trabaja voluntaria. 18 horas desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, trabajando aquí. 15 horas, I'm sorry. Y muchísimas horas así. Para la honra y la gloria de Dios. No es para otra cosa. Yo no estoy aquí, sinceramente se lo digo, por un sueldo. Hay veces que usted me ve y no, ni se imagina que yo pueda ser un pastor. Porque yo no ando buscando una posición, ni buscando que me aplaudan o que diga fulano esto, fulano aquello. No, yo le sirvo a mi Dios. Porque yo he podido entender el precio que pagó. Yo me he visto Sinceramente le digo, yo me he visto como si fuera ambulante. Yo siempre digo a mi esposa, no sé por qué hay una calle aquí en Wilmington que se llama Middle Sound Loop. No sé si la ha visto, que está en Ogden. Nosotros vivíamos en una parte por ahí. Y no sé por qué hay una alabanza que me acuerda que sería de mí si yo no te hubiera conocido. Algo así dice así, ¿no? Esa alabanza. Y no sé por qué cuando esa alabanza viene, no sé por qué me he visto como en el espíritu, siempre me veo en el espíritu, caminando en esa calle, en Middle Sound Loop, hacia la Market Street, como si no tuviera la mente bien, como si estuviera totalmente perdido, que no sé a dónde voy, no sé ni quién soy, no sé. Y no sé por qué esa área ahí. Amén, ¿sí? Sin Cristo, usted andará así, mi hermano, mis hermanos. Nosotros anduviéramos andando como una persona que no tiene cinco sentidos. Hubiéramos andando como ciegos, a tientas, sin saber a dónde vamos, sin saber para qué vivo, sin saber por qué me gusta esto, por qué aquello, sin saber nada. Pero en Cristo, qué bonito es conocer al Señor. Qué bonito es usted que el Señor le haya abierto el entendimiento y usted dice, wow, qué diferente esta vida ahora de conocerlo a Él y saber lo que Él ha hecho por mí. No sé si a usted le ha pasado eso, pero yo me he visto así. Me he visto como una persona. ¿Usted ha visto personas que desafortunadamente han perdido la mente? Es triste eso. Eso es una cosa triste. Así me vi yo. Me veía en el, cada vez que escucho esa alabanza, en el espíritu, caminando en esa calle de Middle Sound Loop hacia Market Street, sin saber quién soy, sin saber a dónde voy, qué propósito tengo en mi vida. I don't know, me vienen tantas cosas que me veo caminando. Y ahí antes había un Burger King y una gasolinera, ya todo eso lo han cambiado. Pero anyway, yo me veo caminando por esa calle, yo no sé por qué, quizás porque ahí fue que lo conocí. Pero Jesús, todo han sido llamado a servir. Los dones espirituales que nos son dados a nosotros o a cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo son habilidades especiales para que usted le ministre a las personas necesitadas o para que usted le ministre a los creyentes, o sea, que sea usado en la iglesia. Todo el don espiritual que uno tenga, que Dios le ha dado, es para la construcción o edificación de la iglesia, no cuatro paredes. Han confundido la iglesia. La iglesia está aquí. Ok, sí, es un lugar donde le llamamos iglesia, es un lugar donde nos reunimos, es un lugar donde venimos a adorar al Señor, pero una iglesia puede ser todos nosotros allá afuera juntos. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de Dios, unidos. Cuando nos reunimos juntos, somos la iglesia de Dios, que uno ayuda al otro, que uno le da una palabra al otro, que nos abrazamos como hermanos, que le digo, no te preocupes, yo voy a estar contigo, con él, como ahora con Eric, ya usted sabe el nombre de Eric, su hija Alex, que nosotros en la casa le vamos a seguir pidiendo al Señor que la hija de Eric va a subir. Eso somos la casa de Dios, la familia de Dios, mis hermanos. Si usted no viniera a la iglesia hoy, si usted no hubiera dicho, no, pues no voy, usted no se hubiera enterado de que un hermano, me ha dicho que es cristiano, no sé si va a una iglesia así o no, eso, que una persona tiene una necesidad de oración. Usted no hubiera tenido el privilegio de orar por una jovencita. Usted también tiene jóvenes, usted también tiene niños. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos para que el Señor me dé un trabajo, me dé una forma, ¿cómo yo le puedo servir? So, todos los dones espirituales que el Señor nos da es para la edificación, es para ayudar, para ministrar a las personas necesitadas, a los creyentes, o cualquiera que sea en la iglesia. Ve a Efesios 4, capítulo del 1 al 7. No me puedo tardar mucho porque mi esposa tiene varias cosas al final. Y por eso vamos a. Estoy preparando el groundwork. ¿Cómo se dice groundwork? Yo estoy haciendo el groundwork. Estoy preparando el terreno. O estoy haciendo la base. Ok, Efesios 4, del 1 al 7, dice: Por eso yo, está hablando Pablo, dice: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables. Siempre humildes y amables. ¿Y por qué Pablo dice siempre humildes y amables? Porque el ser humano es orgulloso. Es orgulloso. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Si usted no lo sabía, léalo de nuevo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia a la medida en que Cristo ha repartido los dones. A cada uno se nos ha dado gracia de acuerdo a cómo lo ha repartido. Es decir, que si el Señor lo ha llamado a usted a enseñar, el Señor le da la gracia para enseñar. Si el Señor lo ha llamado a orar, el Señor a interceder, el Señor le va a dar la unción o la gracia para que usted pueda interceder. El Señor le va a poner personas que usted va a orar por ellas. El Señor le va a poner, a usted va a interceder por cosas que ni sabe, ni siquiera está intercediendo, porque el Señor lo ha llamado, le da la unción, le da esa gracia para que usted pueda orar. Y muchísimas cosas más. Pero Satanás no ha robado las bendiciones porque nosotros, como dice en inglés, we are lazy. Somos vagos. Somos vagos. Y desafortunadamente, quizá es a mí quien me toca decírselo, pero alguien tiene que decirlo, ¿no? Sí. Porque imagínense, el viernes hemos cambiado las oraciones que antes teníamos, que era muy temprano y que solamente era un grupo. Ahora abrimos las oraciones para la iglesia completa y ahora vienen menos que lo que veníamos antes. Es triste que tanto lo que está pasando mundialmente en nuestra ciudad, especialmente en la comunidad hispana, que ustedes saben lo que está pasando. Y aquí, mi esposa y yo estamos aquí de las 8 de la mañana hasta casi las 12 de la noche. Y nos quedamos aquí para orar. Y vienen tres o cuatro personas. Algunas veces somos siete, algunas veces somos cinco, algunas veces somos ocho. Muy difícil que hemos llegado a 12 personas de orar, para orar. Piénselo bien. ¿Está bien? Si usted le quiere servir al Señor así y usted cree que le puede servir así, siga así entonces. Sígale. ¿Qué yo le puedo decir? Yo sé que hay obligaciones, yo sé que aquello, pero si yo le entrego a Dios mi vida y yo digo, Señor, haz de mí lo que tú quieras, te entrego mi vida, yo creo que estamos equivocados porque en muchísimas áreas yo le digo al Señor, esto no me lo toques porque todavía no es tuyo. Mucho cuidado, no se me acerque porque, no, 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 esto es mío, te entrego mi vida, pero no esto. Cuidado. ¿Sí o no? No es convicción, pero le estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Sin oración, mis hermanos, no puede haber victoria en nada. Tenemos que mantener en oración, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que sacrificar, tenemos que hacer todo lo posible. Porque Satanás sabe el por qué quiere impedir todo eso. Él sabe. Hay varios dones y algunas personas, gracias a Dios, tienen más de uno. Pero ningún don es superior a otro. Ningún don es superior a otro. Y la razón por la cual todo esto Pablo está hablando en Corintios es por eso, porque algunas personas se creen que lo que yo hago tiene más, tiene más valor que lo que tú estás haciendo. Si usted solamente es una persona intercesora y viene a orar y nadie sabe porque nadie lo ve, usted viene aquí cuando no hay nadie, ni siquiera solamente lo sabe el pastor porque le dio la llave, y usted viene a orar, y yo que soy pastor, yo digo, ah, no, yo sí soy aquí, yo soy grande aquí porque mi servicio aquí, el don que Dios me ha dado a mí es de pastor, y wow, yo sí. Y aquel que está orando que nadie lo sabe, quién sabe si ese ministerio delante de los ojos de Dios es mucho más alto que el mío. O que usted venga a la iglesia y que nadie lo esté viendo, pero usted viene y usted dice, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a limpiar la iglesia. Y nadie lo sabe, solamente lo sabemos nosotros. Y la gente piensa, oh no, ese no hace nada. No está haciendo nada. ¿Dónde quiere el Señor? ¿Dónde usted le va a servir al Señor? Todos tenemos dones, pero no hay un don que sea superior a otro. Todos los dones vienen del Espíritu Santo, o todos los dones vienen de Dios y son, la fortaleza o la unción para hacer lo que va a hacer viene del Espíritu Santo, y el propósito de todo eso es para construir o edificar al cuerpo o la iglesia de Dios. Como le dije, esa es la razón, no es otra. No hemos hecho un desastre de todo eso. Esto es mío y no me toque este ministerio, y yo soy encargado de esto, y yo soy el líder, yo soy esto. ¿Sabe qué? Aquí no hay ningún líder. Aquí hay siervos. Aquí no hay líder. Aquí no, yo no soy dueño de esto, y usted no me toque esto, y yo soy aquí, hágame esto, y usted, yo no puedo. No, aquí somos siervos. Aquí venimos a lavarle los pies a los demás. ¿Te quieres servir? Empiece a lavar pies. Y verá cómo el Señor lo va a subir. Pero nosotros queremos empezar aquí y no queremos hacer nada, no queremos ayudar en nada, pero sí, yo le quiero servir al Señor, pero en lo que Dios diga. Había una señora una vez que le quería servir al Señor. Y siempre los domingos venía, pastor, pastor, no aquí. Dice, pastor, yo quiero servir en la iglesia, yo tengo aquí meses o no sé cuánto, yo quiero servir. El pastor le dice, oh, ¿sabes qué? Que muy bien, este domingo necesitemos que ayude con los niños, porque una muchacha no viene, para que empiece con los niños, lo va a ayudar a los niños. Oh, no, pastor, yo no cambio diapers. No, no, deme otra cosa, porque diapers no. Ok, vamos a ver. La señora llega el domingo y le dice, pastor, ¿qué pasó? Yo quiero servir, usted no me llamó, no me dijo, oh, ¿sabes qué? Que esta semana la que limpia la iglesia no puede venir. Necesitamos a alguien que venga. Tú puedes venir. Oh, no, yo no ando limpiando, pastor. Eso no. Yo no voy a limpiar. Yo no quiero limpiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? No quería hacer nada. No quería hacer nada porque todo lo que le decían, eso no quería. Eso solamente era un decir. Y hay muchas personas que quieren servir, que quieren hacer, pero cuando le dice vamos a hacer esto, venga a tal hora o vamos a hacer esto, no se aparecen, no están. So, tenemos que servirle al Señor y todo para que la iglesia del Señor sea construida, crezca la iglesia. No le estoy diciendo porque ando buscando un número y que te traiga más gente y que venga, no, no, no. que el Espíritu Santo lleve a quien lleve donde Él quiera llevarlo, pero es para trabajar, edificar la iglesia. Pero si el don que el Señor nos ha dado a nosotros no es usado a través del Espíritu Santo para la honra y la gloria del Señor, nosotros no vamos a levantar o a unir o a edificar la iglesia, lo que vamos a hacer es a dividirla. Si el don que usted tiene no lo hace a través del Espíritu Santo y todo para la honra y la gloria de Dios y para manifestar el amor de Dios y que el Señor Jesucristo sea levantado, si todo no es con la intención de glorificar a Dios en vez de edificar la iglesia o construir la iglesia o levantar el cuerpo de Cristo, usted empieza a dividirlo, lo divide en vez de edificarlo. So, mucho cuidado con lo que usted hace si no lo está haciendo a través del Espíritu Santo para la honra y la gloria de Dios y siempre levantando a Cristo. Ese don que usted tiene va a dividir, no va a construir o a unir. De mucho cuidado. Y por esa razón es que Pablo está hablando a esta iglesia de Corintios. Estaban usando los dones como un símbolo de poder. Unos creían más espirituales que otros. Unos pensaban que unos dones eran más espirituales que otros. Y por eso había rivalidades. Cuando una persona piensa que lo mío es más importante que lo tuyo, cuando empieza a pensar que yo tengo más poder que tú tienes o lo que sea, empieza a haber rivalidades, hay desunión, hay celos, hay envidia, y eso es horrible en la iglesia. Lo peor que puede una iglesia permitir es que haya rivalidades o que haya competición, o que yo soy más importante, o que fulano tiene más que usted, y fulano es esto, yo tengo más, y cuando usted viene a ver, empieza a haber celos y envidia, y hay competición. Es un solo Padre, un solo Dios. Yo no tengo por qué competir con otro, ni competir con fulano. Yo tengo que hacer lo que el Señor me dijo, y hacerlo con excelencia, porque lo hago para Él, sin estar compitiendo con alguien. Los dones siempre son, como ya le he dicho, para edificar la iglesia. Porque la iglesia funciona, si nosotros todos los dones los usamos para edificar la iglesia, para levantar el cuerpo de Cristo, para exhortar a un hermano que está caído, para ayudarlo en su caminar espiritual, si nosotros usamos todo de esa forma, la iglesia va a funcionar con más efectividad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Yo no puedo. Una pregunta. How much time you need, Nilsa? 10 minutes. Una pregunta. Si usted se pudiera deshacer de una parte de su cuerpo, ¿cuál parte de su cuerpo funcionaría sin estar conectada a su cuerpo? Ninguna. Si usted se desconecta del cuerpo, yo le aseguro que no puede funcionar. Parece ser que está funcionando, pero no. Y Satanás lo engaña y le hace creer que usted está funcionando, que está haciendo las cosas y que Dios le agrada lo que está haciendo, pero usted se ha desconectado y no lo sabe. Y muchas personas, hoy en día más que todo, hay un señor que va a la cárcel, que yo lo conozco, americano. Y ellos me dicen, no porque yo quiero darme palmada ni nada de eso, pero ellos me dicen que el grupo que él tiene son de 3 personas, 3, algunas veces 5. Y le digo, ¿y por qué? Ese hombre dice, él le dice que no hay iglesia, que no tiene que ir a las iglesias, que eso es todo mentira, y que el Viejo Testamento, deshágase del Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento no existe. Dice, eso ya pasó, y que no tiene que leer nada de eso. Y dice, me dicen ellos que hubo una discusión un día, uno de ellos con él. Mi hermano, y eso se ha metido en todas las iglesias. donde yo me puedo quedar en la casa y yo miro a fulano de tal predicando, y yo miro a fulano, y yo tengo tanto estudio, y yo miro, estoy tomando este estudio por la internet, y tengo esto y tengo aquello. Gloria a Dios. ¿Para qué le sirve? Dígame, ¿para qué le sirve? Si usted ni siquiera se entera quién está enfermo, si usted ni siquiera se entera con una persona que necesita, si usted ni siquiera se entera de quién, qué necesidad hay en la iglesia, nada, usted no vive para nada, no está haciendo nada. Está muerto, usted cree que está funcionando, usted cree que, y para, entonces yo le digo, ¿para qué te dejo aquí entonces? ¿Para qué existe? Dígame. ¿Para qué existe? Hermano, hay que despertar. Estamos viviendo en esos días donde el Señor nos llama. El Señor me ha llamado a mí para quedarme en la casa y mirar predicación ahí 24 horas. ¿Para qué me sirve? No. Eso, no se dejen engañar. No se dejen engañar. La iglesia, el mundo hoy en día la esté viendo como una forma, y es cierto que eso pasa también, porque no es cierto, pero muchas veces la gente se ha dejado engañar y mira la iglesia, oh, ese es un lugar donde el pastor solamente quiere el diezmo y quiere vivir, y mírenlo cómo anda, tiene un ¿qué carro yo tengo? No, un Mini Cooper. Mira el carro que tiene el pastor, el Mini Cooper, y yo ando en un cacharro. Y no, ¿y para qué? No. Sí, la iglesia hoy en día está mirando todo eso. Satanás lo hace mirar para que no le sirvan a Dios, para que no le busquen, para que no sean parte del cuerpo, para que no, no sean un organismo vivo. Y se quedan en la casa y lo que hace es que se mueren. No conviven con nadie, no tienen armonía. Cuando se juntan con los hermanos no tienen ni de qué hablar. Y si habla de cosas que usted no quiere ni quiere escucharlo, porque tienen una creencia horrible. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Usted se ha juntado con personas que tienen todos esos magníficos estudios de la televisión y la computadora y todo eso, y lo que tienen es una tela de araña alrededor en su cabeza, que usted dice, my goodness, ¿dónde aprendiste todo eso? ¿Dónde? ¿Quién fue que te dijo? ¿Serio? So, mis hermanos, aquí somos sinceros. Aquí somos sinceros. Como yo le he dicho siempre, lo que usted ve es lo que usted tiene. Le pedimos al Señor que nos ayude. Lo más importante, algo que es muy importante, es hacer lo que el Espíritu Santo nos mande hacer. Dejar que el Espíritu Santo nos use. Y la pregunta que le podría hacer es, ¿han descubierto ustedes qué es o cuál es el llamado? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo lo ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí hacer? Y yo estoy seguro, si cada uno de ustedes medita y se pone a pensar, o se queda tranquilo un día, o ora y le pide al Señor y pone a leer la palabra de Dios, el Señor le va a mostrar exactamente qué es lo que usted debe de hacer. Y cuando le muestre, hágalo, o diga, yo quiero hacerlo. Quizás, como le dije al principio, si usted dijo, sí, yo quiero servir al Señor, el Señor le va a exigir cosas que tenemos que cambiar. Si usted va a entrar a un equipo profesional, de lo que sea, le van a exigir varias cosas que usted tiene que hacer, varios ejercicios, varias cosas. Si usted quiere ser un médico, va a tener que tener muchos años estudiando. Si es abogado, muchos años estudiando. So, todo le exige. So, Dios nos exige a nosotros. Si yo le quiero servir a Él, hay una exigencia de Dios que dice, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Vivir de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y encima de eso, hay cosas que la iglesia exige. Hay cosas que la iglesia exige. ¿Usted ha ido a trabajar algunos trabajos que le exigen? Yo trabajaba antes en un restaurante en Queens, que podía ir como yo quisiera. Bueno, no tanto como quisiera, pero así. Después trabajé en otro restaurante en Long Island que yo tenía que usar corbata. Esa era la exigencia del restaurante. Yo tenía que trabajar así. Si no quería, pues no me daban trabajo. Yo dije, no, ¿y por qué corbata? No, hombre, si es caliente y usted entrando a la cocina y suda. No le importa. Aquí se usa corbata y si no le gusta, pues no venga. No trabaje. Y así es Dios. El Señor exige. Y la iglesia tiene también algunas reglas que la exige. Y el que no quiere hacerlos como las reglas, pues entonces no puede. Y simple. No hay que discutirlo. ¿Verdad, hermana Claudia? Amén. No hay que discutirlo. No. Ok. Le voy a dar. En la Biblia hay muchísimos ejemplos o parábolas que nos hace pensar, pero yo creo que muchas personas, muchos cristianos, creo que piensan o quizás lo leen y piensan que está ahí porque no había otra cosa que escribir. Esta persona estaba aburrida y empezó a escribir algo ahí que no sé ni por qué lo pusieron. Pero hay ejemplos en la palabra de Dios y hay parábolas que nos tienen que hacer pensar a nosotros. Un cristiano que ha dicho soy cristiano, yo tengo que, cuando leo eso, yo tengo que pensar, digo, wow, yo tengo que pensar esto. So, quizás no hay tiempo para leerle, pero le voy solamente a dar los capítulos. Mateo 25. Las parábolas de Mateo 25 y Mateo 24. Si ustedes pueden leer esas parábolas de Mateo 25 y Mateo 24, léalo tranquilo, en su casita, no muy apurado, no con la televisión prendida, ni el radio, sino con un café así bien negro para que no se duerma. Y léala y ponga atención a lo que está leyendo. Voy a terminar con este capítulo, con este, con Primera de Corintios 4, del 1 al 4, para terminar, y mi esposa tiene varias cosas que informarles. Ok, Primera de Corintios, ya lo escribieron, es Mateo 25, las parábolas de Mateo 25, las parábolas de Mateo 24, y ahora vamos a terminar con Primera de Corintios 4, del 1 al 4. Dice. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que muestren ser dignos de confianza. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige, no es. Se les sugiere, o si quiere, exige, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Así es que yo no le voy a juzgar. Acuérdese que hay un juez que le está viendo, le está escribiendo, y él no va a juzgar a todos nosotros. Ok, pastora Nilsa. So, Nilsa, you finish en oración. I gave you 20 minutes.
Ya preparó el terreno para queremos compartir con ustedes la visión del 2018 que el Señor nos ha dado. Primeramente, lo voy a leer algunos versículos. Como pastora, siempre quiero leer su palabra, porque mis palabras no tienen el poder que tiene la palabra del Señor, ¿verdad? Porque su palabra es viva. Y nosotros como pastores queremos compartir con ustedes porque queremos que ese año sea un año nuevo donde le vamos a entregar todo al Señor. Espiritualmente se lo vamos a entregar 100%. Hubo una profecía en el principio de año que fue un poquito fuerte y solamente lo voy a leer el versículo que usaron para esa profecía. El Señor le va a dar la espalda a los que están tibios. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Fuerte, ¿no? Porque estamos, como dice, en la iglesia de la Odisea. Y el Señor quiere venir y ya viene pronto. Y yo sé que se lo hemos dicho muchísimas veces, el Señor viene pronto. Y Él no quiere encontrar a su iglesia tibia. Y nosotros esperamos que ninguno aquí esté tibio. Porque cuando esta profecía vino de que el Señor le iba a dar la espalda a los que están tibios, yo dije, wow, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros como pastores, el Señor nos ha puesto a nosotros como centinelas. En Ezequiel, capítulo 33, dice, el Señor me dirigió la palabra. El Señor nos ha puesto a nosotros, Él nos está hablando. Él dice, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo, para advertirle al pueblo. El Señor nos ha puesto a nosotros aquí para nosotros poder darle a ustedes su palabra. Y Él dice, si nosotros no lo hacemos, nosotros vamos a rendir cuenta a Él por eso. Entonces, si alguien escucha la trompeta, que es, por decir, la palabra que el Señor nos da a través de un profeta o de un pastor, dice, pero no se da advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero el centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Amén. Eso es palabra de Dios. Él nos está hablando a nosotros. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de advertirles lo que está diciendo el Señor al pueblo. Dice yo sé que el miércoles le di a las mujeres el capítulo 12 de Hebreos. Si lo pueden leer en su casa, es bueno que lo hagan porque nos habla claro ahí acerca de cómo nosotros debemos de comportarnos, ser un pueblo santo. En Romanos 12 dice, versículos 1 y 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Así que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar, renovar nuestra mente, y la forma que nosotros renovamos la mente es mediante su palabra, porque su palabra es que nos habla, nos da convicción, y nosotros tenemos la decisión ahora de escoger la vida o escoger la muerte. Él nos da ese derecho de escoger. Como dijo el pastor antes, que quería que leyeran en Mateo 24 y 25, yo le tenía algunos versículos de Mateo 24. 24, 4 y 5 dice, digan, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Del 10 al 14 dice, en aquel tiempo se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿No se está mirando ahora? ¿Verdad que se está mirando eso ya? Que muchos los ha traicionado y los odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañan a muchos. Y eso lo podemos ver también. Como el Espíritu Santo nos da discernimiento para poder darnos cuenta. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio se predicará, oh my God, en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Porque este evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Y dice el Señor, cuando eso suceda, eso será el fin. Mientras tanto, tenemos que tener ojo para ver espiritual, oídos para escuchar espiritualmente y hacerlo e ir por donde el Señor nos está guiando. No lo que uno piensa, no para agradar al pastor, no para agradarme a mí, para agradar a Dios. Porque es su iglesia. Hablando de la visión de 2018 también, como dijimos que leyeran el Hebreos 12, ahí habla también acerca de la santidad. Dice en ese capítulo que sin la santidad nadie verá a Dios. Y queremos ver una iglesia que camine en santidad. Yo les hablo en cada área y les hablo como amor de madre, porque así mismo yo le diría a mis hijos, honrar a Dios en todo, en la forma de hablar, en la forma de comportarnos donde quiera que vayamos, cómo reaccionamos, cómo contestamos, si contestamos de una forma rudez, si contestamos de una forma sarcástica, le vamos a rendir cuenta a Dios. Y otra cosa es hasta de la forma que se viste en la iglesia. Cuando se viene a la iglesia, venimos ante un Dios santo. Y no podemos venir vestido aquí, como dicen, sin mirarse en el espejo antes de salir de la casa. Si usted, cuando usted está en la casa y usted va a salir para ir a la iglesia, fíjese y a ver si el Espíritu Santo le va a redarguir de lo que tiene puesto. Y no solamente nosotros, también le tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestras hijas, cómo vamos a ir a la casa de Dios. Porque no vamos a una fiesta, ni siquiera una fiesta, porque tenemos que comportarnos como cristianos donde quiera que vayamos. Así que yo les pido también a los padres que también estén pendientes de cómo sus hijos e hijas se visten para venir a la iglesia. Y eso lo digo porque estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles, donde van a haber muchas tentaciones, y nosotros tenemos que estar bien firmes en quiénes somos en Cristo para no moldearnos al mundo en vez del mundo moldearnos a nosotros. Tenemos que hacer una diferencia donde quiera que vayamos. Y hablando así de todo eso, esperamos que en este año sea un nuevo comenzar. Yo sé que el Señor es un Dios misericordioso y que tiene grandes cosas para su iglesia, pero como les dije, Él no obliga a nadie. Y recordar que, como dice en la palabra de Dios, que hasta en un trabajo circular que nosotros debemos hacerlo, cuando el jefe no está mirando, muchas veces está mejor si el jefe está ahí mirando. Y nuestra visión que el Señor nos dio este año es un año de entrenamiento y levantar siervos. Esa es la visión de la iglesia este año. Es entrenamiento y levantar siervos para la iglesia. Vamos a comenzar una clase en febrero que es para los que están sirviendo ahora. Se le va a requerir a toda persona que está sirviendo ahora que vengan los lunes. Va a ser una hora y media, vamos a respetar su tiempo, pero hora y media los lunes vamos a tener unas clases para la formación del carácter de una persona que quiere servir en la iglesia. Y se le va a requerir de todos los que están sirviendo. Pero aquí tenemos una lista para las personas que sienten que quieren servir, se están también anotando para un curso. Y al final del culto vamos a tener la lista atrás. Eso es para las personas que quieren servir también, y no quiere decir que van a servir de una vez, porque si hay alguna área, como dijo el pastor, que hay que arreglar, la arreglamos antes de que comience a servir, pero por lo menos ya tienen la formación del carácter de una persona que va a servir al Señor con excelencia, no 95%, el 100%. Y yo sé que muchos tienen obligaciones, tienen trabajos, tienen niños, pero hasta en eso nosotros le enseñamos a los niños la importancia que es la iglesia. Ellos ven, nosotros le estamos dando a los hijos un ejemplo para ellos seguir cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, donde quiera que vayan. Así que si alguien se quiere anotar, lo puede hacer en esta tarde. Con nuestra visión, con esta enseñanza, va a ser para entrenamiento de servidores. También vamos a tener consejería para matrimonios. Y también consejería prematrimonial. Vamos a tener clases de discipulado número 1 y discipulado número 2. Vamos a tener esas dos clases y esas van a ser enseñadas por personas que ya han sido preparadas. Y después de ahí también vamos a seguir con entrenamiento para los sugieres, para las personas que quieren tener células en su casa, para el grupo de varones y grupo de mujeres. Así que yo creo que el Señor nos ha dado una visión muy bonita para el 2018. Se va a requerir mucho trabajo, pero si le queremos servir al Señor, es el mejor regalo que nosotros, que Él nos ha dado a nosotros de poder servirle. Y voy a terminar con esto. En Josué está muy popular hoy. Josué capítulo 24. Voy a comenzar con el versículo 13. Dice: a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Y usted dirá: pero yo no tengo ídolos. ¿Sabe que un ídolo puede ser cualquier cosa? Puede ser su hijo, su hija, puede ser su trabajo, puede ser su carro, quién sabe. Son ídolos, cosas que se meten en el miedo, en el medio de servir al Señor. Y Él dice: háganse de esas cosas, porque desafortunadamente traemos cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de generación a generación, va pasando y va pasando, y hay que romper con eso. El Señor dice: desháganse de todo eso. Dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y yo les pido a ustedes que eso sea una de sus oraciones, que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Al final también yo voy a estar afuera en la entrada para darle su sobre de las donaciones que hicieron este año pasado y las ofrendas y diezmos. Si ustedes no recibieron uno es porque nunca llenan el papelito. Yo sé que muchas tenemos sobres que no ponen su nombre. Si quieren recibir estos reportes, tienen que llenar el sobre del diezmo. Okay, con su nombre, dirección, número de teléfono, lo que sea, para tenerlo ya en el archivo. Amén. Pastor, ¿sí puede ser en oración?
¿Cuándo es que van a dar el reporte de las finanzas? ¿De mediodía? Ok. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos has dado hoy. Señor, nos ha elegido, nos ha mandado, nos ha llamado a servir. Y yo te pido, Señor, que esta congregación, Señor, sea una iglesia viva, una iglesia, Señor, llena de ese amor, dispuestos a servir, dispuestos a decir, yo quiero servir, yo voy a servir. Señor, y como hemos escuchado, tú nos exiges, Señor, varias cosas que debemos de hacer, que debemos de cambiar, que debemos, Señor, de obtener, quizás, Señor, de tener algún equipo o lo que sea, Señor, tú nos vas a mostrar. So, yo te pido, Señor, que estos siervos digan, sí, aquí estoy, Señor, mándame a mí, úsame a mí, yo estoy aquí para servirte. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos ayude, que nos siga instruyendo, que nos lleve con bien a nuestros hogares. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a darle la mano al caído. Ayúdanos, Señor, a exhortar a aquella persona que necesita un exhortamiento, que necesita, Señor, espiritualmente que lo ayude. Danos las palabras, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Aquí estamos, Señor. Úsame a mí. Mándame a mí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.